Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Animados de cantar que Cristo es la roca eterna de nuestra salvación. Eso significa que estando en la roca estamos seguros. Estando en la roca estamos en paz. ¿Amén?
Amén.
Amén. Quiero invitar a orar para iniciar este tiempo, para dejar este tiempo en las manos del Señor y que sea Dios que nos guíe, nos instruye por medio de su palabra. Señor Jesús, estamos muy agradecidos por todo lo que tú haces, Señor, por la alabanza, Señor, el hecho que podemos cantar a tu nombre, Señor, el hecho que podemos abrir tu palabra, Señor, podemos leerla en nuestro idioma, podemos ver, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestra vida, no solo personalmente, pero las personas alrededor, Señor, nuestros hermanos, amigos, en los grupos pequeños, Señor, que están siendo transformados y regenerados por tu palabra, Señor. Y Dios, queremos suplicarle a usted, mi Señor, para que usted renueve nuestra mente con un entendimiento mucho más grande y más profundo en su palabra, para que nosotros podamos crecer y caminar de acuerdo a su verdad y su voluntad. Estamos muy agradecidos, Señor, por el privilegio que nos da de poder levantar nuestras manos, Señor, alabar y exaltar su nombre, Señor, y por todo lo que usted ha hecho y lo que usted hará, Señor. Pero también queremos suplicarle, Señor, que sea usted quien dirija, instruya en este momento, Señor. Queremos escuchar su palabra, queremos escuchar su voz, queremos que usted nos moldee de acuerdo a su carácter, su persona y todo lo que usted quiere en nuestra vida, Señor. Así que Dios, estamos aquí deseosos, ansiosos de poder escuchar su palabra, aplicar su palabra y glorificar su nombre en nuestra vida, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Es bueno poder cantarle al Señor y exaltar su nombre como lo hacemos, que Él es nuestra roca y nuestra seguridad. Yo quiero animarle a que cada día más usted pueda descansar en Cristo como su roca, su esperanza, que su anhelo, su fuerza, sus deseos sea estar siempre firme sobre la roca. Amén. Estoy muy animado sobre este mensaje. La semana pasada iniciamos una serie sobre la verdadera Navidad y yo sé que ha sido de mucha bendición entender, comprender el significado, la dirección que Dios quiere sobre la Navidad. Como dijimos, la Navidad no tiene nada que ver con ustedes, no tiene nada que ver con lo que su fiesta, la comida, la familia. La Navidad tiene que ver con algo mucho más profundo de lo que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra historia cultural acerca de nuestra familia. La Navidad tiene que ver con el nacimiento de un Salvador y nosotros necesitábamos un Salvador, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y muchos aquí hoy siguen aún perdidos, lejos de Cristo. Y lo que quiero decir, el mejor regalo de Navidad es que Cristo nació, creció, vivió una vida perfecta en comunión con el Padre para honrar al Padre, glorificar al Padre, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa en la cruz para darle redención a todos aquellos que estábamos perdidos y lejos de Él. Ese es el regalo de Navidad, Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero como Pablo dijo, como las Escrituras también enseñan, el que murió en la cruz del Calvario por nuestro lugar también resucitó al tercer día y por eso tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y ese es el regalo en la Navidad. Entonces no tiene que ver con los estrenos, no tiene que ver con la comida, no tiene que ver con un menú especial, ni siquiera tiene que ver con nuestros valores morales, tiene que ver con la suficiencia del sacrificio perfecto del Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario para redención de nosotros, pecadores y perversos que corríamos lejos de Él. O sea, la Navidad tiene algo mucho más profundo que enseñarnos. No es simplemente el bebé en el pesebre, es el rey sentado en el trono, recibiendo toda la gloria y toda la honra. Amén. Quiero hacerles una pregunta. Antes de iniciar, vamos a estar en Isaías 9, versículo 6, un solo versículo vamos a tocar. De hecho, muchas personas predican en este texto acerca del bebé, pero quiero aprender, que aprendamos hoy, comprendamos qué significa que Jesús es nuestra esperanza real. Entonces, la esperanza de la Navidad es el Cordero y el León. Cuando yo les pregunto y ustedes piensan acerca de la Navidad, ¿cuáles son las imágenes que vienen a su mente? Y esta semana nosotros hicimos eso con unos amigos, el staff de la iglesia, y yo tenía al lado a Esteban, y él estaba, nos dieron una hoja en blanco, y mi esposa dijo, dibujen lo primero que piensen, o lo primero que viene a su mente cuando ustedes piensan en la Navidad. Y yo vi el dibujo de mi hijo, no lo traje, era un muñeco de nieve. Él sigue pensando que la Navidad tiene que ver con la nieve, pero bueno, él un muñeco de nieve y todos los demás que estábamos haciendo el dibujo hicimos estrellas, árboles, un pesebre, pero yo quiero poner en sus mentes hoy, y yo sé que tal vez ustedes tienen una mente ya preconcebida acerca de la Navidad, comunión con mi familia, un tiempo especial con la familia, comida, fiesta, aunque muchos sobrepasan ese límite y piensan en las vacaciones, la borrachera, el mar, mujeres, alcohol, una perdición completa y total. Porque eso es lo que vemos actualmente. Pero yo quiero poner una imagen en tu mente y en tu corazón. Cuando ustedes piensen en la Navidad, piensen en el Cordero y el León. ¿Ok? Sobre eso vamos a hablar toda esta mañana. Pensando en el Cordero y pensando en el León. ¿Ok? Así que vamos a ir a la Escritura. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice así. Pues no ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Impresionante lo que Isaías, de hecho, es Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Quiero confesarles, es profundo, es bastante complejo, sobre todo porque es un libro que habla mucho sobre profecías. Pero antes de continuar y desmenuzando y tratando de encontrar la verdad de Dios en este pasaje, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué esperas esta Navidad? Aún regenerando nuestra mente y nuestro corazón acerca de qué es la Navidad, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza en esta Navidad? ¿Cuál es la esperanza en esta época? Y muchas personas, incluyéndonos nosotros, podemos pensar, ok, esta Navidad quiero pues, compartir con mis hijos, compartir con mi esposa, compartir con los amigos, comprar regalos para mis seres queridos, hablar con personas, invitar gente a mi casa. Puedes tener ciertas expectativas acerca de esta fecha, puedes tener ciertos anhelos y deseos acerca de esta fecha. Pero quiero que pienses en cuál es el deseo en tu corazón para hacer esta fecha, qué esperas que pase esta fecha. Y muchas malas noticias ocurren en todo el año, por supuesto, pero ¿por qué será que cuando nos dicen algo que nosotros esperábamos cumplir o hacer, tener una expectativa sobre algo, y viene una mala noticia o algo así, o está pasando cosas terribles en el mundo, porque eso desanima nuestro corazón? Esto significa que la esperanza que tenemos se convirtió en optimismo humano, pero no en fe fundamentada sobre la roca. Entonces, ¿cuánta de nuestra esperanza humana es optimismo nada más, pero no confianza segura y certera en el carácter de un Dios generoso y poderoso? ¿Ustedes han escuchado esta frase? Lo último que se pierde es la esperanza. ¿Han escuchado? Cuando la gente dice, lo último que se pierde es la esperanza. Posiblemente, lo que Dios quiere enseñarnos hoy es a depositar y descansar en una esperanza mucho más grande que la que nosotros podemos imaginar. Y tiene que ver con la Navidad. Nos acercamos a una época en la que celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, pero ¿en quién estás poniendo o descansando o dejando tu esperanza de vida? ¿Es posible perderse la Navidad? Y es posible perdérsela, por supuesto. Y ustedes dirán, ¿pero cómo vamos a perder la Navidad con tanto bullicio en las calles, con tantas decoraciones en las casas, con tanta pólvora en las calles siendo explotada, con los niños emocionados sobre los regalos, con la comida? ¿Cómo es posible perderse la Navidad? Es posible perdérsela, por supuesto que sí, porque nosotros estamos esperando, esperanzados en algo que Dios no está esperando. Nosotros estamos poniendo nuestro enfoque y nuestros deseos en algo, pero estamos perdiendo la Navidad porque esperamos algo distinto a lo que Dios quiere y desea para cada uno de nuestras vidas. Pensamos que Dios está preocupado sobre la comida del 24. Pensamos que Dios está preocupado acerca de la celebración. Dios está preocupado en nuestros corazones. Y si nosotros vamos a poder estar delante de la presencia del Rey Poderoso, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Nosotros le preguntamos a nuestros hijos o amigos, ¿qué querés de regalo esta Navidad? Pero se han preguntado de manera general, ¿qué es lo que Dios quiere esta Navidad? Dios no quiere nada, Dios es completo, soberano en sí, en su esencia. Él no necesita nada, pero si tuviéramos que preguntarle, nos hemos preguntado, ¿qué es lo que Dios quiere para esta época? Solo pensamos en nosotros, en lo que nos llena, nos conforta, lo que nos da valor, lo que nos da importancia, que la gente traiga regalos a nosotros, que le traiga regalos a nuestros hijos, porque siempre estamos pensando en un círculo muy pequeño donde nosotros somos el centro. Y déjame decirle, de eso no se trata la Navidad. De hecho, la Navidad es desaparecer del mapa y que Cristo sea exaltado en todo momento. Aun cuando tengamos una cena el 24, aun cuando tengamos celebración con la familia, aun cuando tengamos regalos para nuestros hijos, ¿qué quiere Dios en esta celebración? Que Cristo sea el Rey Supremo sobre todas las cosas en tu vida. Dios no quiere otra cosa más. Que Dios sea el Rey Supremo en tu vida. El Rey Supremo en tu vida. Eso significa que Él tiene el control, que Él es soberano sobre ti, sobre las emociones, sobre la actividad. Y no estoy diciendo simplemente que mi vida, todo lo que soy, lo que respiro, lo que pienso, lo que hago, cómo actúo, tiene que dar vueltas en círculos alrededor de la esencia, del carácter de Cristo, porque todo lo que soy va en respuestas a Él. Y Él es el Rey Supremo y Soberano. Quiero hacerte una pregunta. No solo en esta época, pero toda tu vida está girando alrededor de Cristo como el Ser Supremo sobre todas las cosas. La palabra de Dios afirma desde Génesis hasta Apocalipsis que Cristo tiene la autoridad, que Cristo tiene el poder, que Cristo tiene el control, que Dios ha entregado en sus manos el control, el trono, y ha puesto sobre sus pies estrado a los enemigos. ¿Es Cristo el Rey Supremo en tu vida? Dios le ha dado la autoridad al Hijo y a nosotros nos ha dado el privilegio de rendir cuentas ante el Hijo Todopoderoso. Y esa es la esperanza del creyente o la perdición del impío. Porque vamos a tener que recordar una vez más que el Cordero, inmolado en la cruz del Calvario, le ha dado redención y vida nueva y un nuevo ser a sus hijos. Y el león va a pedir cuentas a sus hijos, pero también va a devorar a los que no son sus hijos. Entonces la Navidad ya se volvió en algo más profundo y más pesado en nuestros corazones. Porque no es simplemente un tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. Pero es una oportunidad que Dios nos da para reflexionar en el carácter perfecto de Cristo Jesús en nuestra vida. Y cuando leemos este texto, vamos a Isaías capítulo 9, pensamos, es maravilloso lo que Dios dice acerca de Jesús. Dice que ha nacido un niño y nos ha sido dado un niño, un hijo. El gobierno descansará sobre sus hombros. Eso significa que nosotros estamos incluidos, que Él gobernará sobre sus hijos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestros deseos. Él es el Rey Soberano. Pero llama, dice que Él será llamado Consejero Maravilloso o Admirable. Pero también dice que será llamado Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Pensamos rápidamente en aquel bebé en los brazos de su madre. Y decimos, wow, ese niño es un ser especial, divino, poderoso. Pero llega hasta ahí nuestra interpretación, porque no confiamos y descansamos en la divinidad de ese niño en los brazos de su madre. Rápidamente decimos, ¿cómo ese niño puede ser mi consejero? ¿Cómo ese niño puede ser Dios poderoso? ¿Cómo ese niño va a ser Padre eterno? ¿Cómo ese niño va a darme paz? Y empezamos a buscar nuestros propios consejos. Empezamos a buscar fuentes que nos den poder, control, sabiduría. Empezamos a buscar otra clase de guía en nuestra vida. Y empezamos a buscar cosas superficiales que den paz a nuestro corazón. Pero quiero decirles, este texto no solo habla acerca del nacimiento de Cristo, pero acerca de su regreso por la iglesia. Tenemos que entender la profecía, especialmente la profecía acerca de Cristo, que inicia desde una eternidad pasada en la mente y el corazón de Dios. Se cumple, empieza a ser parte de nuestra historia en Génesis 3:15, cuando Dios promete el Mesías. Llega a su cumplimiento y el inicio de su cumplimiento en Lucas capítulo 2, cuando el niño nace y cumple con su victoria sobre la muerte y el pecado, cuando es crucificado en la cruz del Calvario, y Él revela su poder y su majestad, y que Dios ha descargado su ira en la cruz del Calvario, pero le ha levantado de los muertos, porque Él es el único que ha podido satisfacer las demandas de un Dios justo. Él resucita al tercer día, asciende a los cielos, pero la profecía no ha terminado. Él va a regresar por su iglesia. Amén. La Navidad no solo es el niño en el pesebre. la Navidad es cuando suenen las trompetas y podamos ver al Rey de Gloria descender del cielo con todo su ejército y poder por su iglesia y por su novia y por su pueblo, por sus hijos. ¿Entienden? Si solo pensamos en el niño en el pesebre, hemos perdido casi el 80% de lo que es la Navidad. Entonces, cuando pensemos ahorita en que Él es el consejero maravilloso, que es el Dios poderoso, el Padre eterno y Príncipe de Paz, tenemos que ver todo el cuadro grande, desde su nacimiento, su muerte, su crucifixión, su resurrección, pero también su regreso. ¿Ok? Podemos confiar y poner nuestra esperanza en lo que Cristo ha hecho. No solo descansamos en lo que Dios ha prometido, que Él ha cumplido en Cristo Jesús, pero descansamos en lo que Cristo ha hecho. Eso llena nuestro corazón de esperanza. Descansamos en su obra, descansamos en sus promesas, descansamos que Él regresará por su pueblo, descansamos de que Él destruirá el pecado completamente y pondrá sobre su control todo el enemigo y aplastará al enemigo, destruirá al enemigo, proveyendo así para su pueblo la paz eterna. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra roca, Él es nuestro sustento. Cantábamos hace poco, Cristo es mi roca, Él no se moverá. Y es la verdad. Pero a veces solo lo hacemos de labios para afuera, pero no con nuestro entendimiento profundo de qué significa que Cristo es inconmovible y los que estamos en Cristo estamos seguros. Nuestra esperanza está en que Él es el consejero admirable. Recuerden esta historia, pongan su mente al pasado, en Génesis. Todo el caos del pecado, toda la maldad por el pecado, toda la perversión por el pecado, ¿viene de dónde? De un consejo a Adán y Eva de desobedecer a Dios y no confiar en el carácter de Dios. Entonces no simplemente nos está diciendo aquí que Cristo es el consejero perfecto, que Cristo es el consejero maravilloso y admirable. Y para nosotros que estamos esperando con una expectación inmensa en nuestros corazones cuando Cristo regrese, ¿dónde encontramos el consejo admirable de Dios? En su palabra. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿dónde estás buscando consejos? ¿O en qué estás poniendo o sacando consejos para tu vida? ¿A quién estás recurriendo para sacar consejos para tu vida? El Rey Todopoderoso que gobernará con sabiduría de Dios y el poder de Dios. ¿Quién le ha dado un consejo a Dios? ¿Quién le ha dicho qué hacer a Dios? ¿Quién le ha dado una instrucción a Dios para que haga o mejore algo? Hemos sido atrevidos porque muchas veces nosotros le decimos, haz esto, Señor. Pero ¿quién tiene el poder y el control y la capacidad y la fuerza para decirle a Dios, haz esto y haz aquello? Si Dios es soberano y tiene el control sobre todas las cosas, dice Romanos que somos barro en las manos del alfarero y Él decide qué hacer con nosotros. ¿Por qué entonces estamos buscando un consejo que no son admirables ni maravillosos en otros lugares? En lugar de recurrir y correr hacia su trono, buscando el consejo admirable para nuestra vida. Isaías 11:2. Hablando una vez más acerca de Jesús. Y el Espíritu del Señor reposará sobre Él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, y el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor a Dios reposará en Cristo. Entonces, ¿por qué no corremos a Cristo por nuestros consejos? En los momentos más difíciles de nuestra vida, de incertidumbre, de angustia, de preocupación, ¿por qué no estamos corriendo al trono de gracia? ¿Y por qué no estamos anhelando en nuestros corazones que Él regrese para escuchar sus palabras, que llenen nuestros corazones y le den ánimo a nuestro corazón? Muchas personas se desaniman en esta temporada, pero ¿a dónde corren? Al alcohol. Al pecado, engañar su mente pensando que un tiempo de comunión familiar va a arreglar el profundo abismo en su corazón. Quiero decirle esto con mucho cuidado. Si tú no tienes una relación con Cristo, las relaciones horizontales se ven afectadas. Si tú no estás produciendo de tu corazón o la relación con Cristo, una relación vertical, no está produciendo valores, no está produciendo una perspectiva bíblica, el carácter bíblico, si no hay esa relación, todas las relaciones horizontales se ven afectadas. ¿Por qué? Por hipocresía, porque estás tratando de hacer algo que no está en tu corazón. Corremos en busca de consejos, donde sea, pero no donde Dios. El único que puede darnos un consejo real. Yo les pregunté, ¿es posible perdernos una Navidad? Por supuesto que sí. ¿Qué pasó con el mesonero? Llegó José, su esposa, y embarazada, a punto de dar a luz, dice Lucas, pero no encontraron un lugar donde quedarse. ¿Por qué no encontraron un lugar? Estaba lleno el mesón. Recuerden que había toda la gente que era de Belén tenía que ir al censo. Entonces estaba lleno el mesón. Y la gente piensa que lo que necesitamos hoy es recurrir a los valores morales, a la moralidad, para tener buena comunión con las personas. Pero ni siquiera el mesonero, teniendo valores o incluso moralidad en su vida, pudo reconocer y darle un espacio a esta pareja. ¿Qué hizo que este mesonero perdiera el enfoque de la Navidad? ¿O perdiera la bendición de tener al Rey de Reyes en su casa? La avaricia. Su hotel estaba lleno. La Biblia no enseña acerca de este mesonero. ¿Qué pasó con este mesonero? Pero yo solo puedo entender y asumir que había tanta avaricia en su corazón. Su hotel estaba lleno, estaba percibiendo dinero. Simplemente cerró sus puertas y ofreció un establo, un pesebre lleno de animales. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo la bendición de este tiempo y esta época porque hay avaricia en nuestros corazones? ¿Quiénes disfrutaron de la Navidad? ¿Un montón de animales? Y pastores de ovejas. En este tiempo los pastores de ovejas no estaban como personas de primera clase. Estaban abajo. Podemos decir entonces, definir y concluir, solo los humildes de corazón van a poder disfrutar una Navidad. Porque no están poniendo su atención en avaricia, en llenar sus corazones y llenar sus bolsas de dinero, pero tener el privilegio de servir. Ustedes se imaginan, pongamos este caso hipotético, el mesonero no sabe quién es el bebé que está en el vientre de María. Pero no poder servirles de una manera mejor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el significado de la Navidad y no queremos servir al prójimo? No queremos servir a Dios. ¿Pero dónde estamos buscando el consejo entonces? ¿A quién estamos recurriendo para encontrar consejo? Su palabra dice que Él es el consejero admirable. Consejero significa que asesora, que aconseja, que orienta, que diseña y planifica, y que es admirable. Eso significa que es maravilloso, sorprendente, que provoca una sensación de asombro. ¿Estamos corriendo a buscar ese consejo a la Escritura o a Dios mismo sobre nuestras rodillas? Estamos perdiendo la Navidad por no correr y encontrar el consejo admirable de nuestro Señor. Eso no solo en este tiempo, pero pensar que cuando Él regrese y reine con su pueblo, el consejo de Dios es admirable, hermoso, maravilloso. No vamos a tener que recurrir a nadie más porque Él va a estar ahí presente dando su consejo, dando su admiración, dándonos tanta sabiduría de Dios a nuestras vidas, y vamos a estar perplejos, maravillados de poder ver su persona, su esencia, su carácter y su ser de una manera sobrenatural. Ni siquiera tenemos idea de qué significa eso. Aunque tuviéramos la capacidad de todos juntos unir nuestra imaginación, estaríamos muy lejos de percibir, de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado en su trono dándonos consejo y sabiduría de Dios. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo son el consejo y el entendimiento. La gente pierde el significado de la Navidad corriendo hacia psicólogos, a psiquiatras, buscando consejo de cómo arreglar su vida. No hay manera que un psicólogo pueda arreglar la vida de alguien. No hay manera que ni la moralidad pueda arreglar a alguien. Ustedes saben, quiero hacer un pequeño paréntesis. Miré dos entrevistas que le hicieron a dos hombres reconocidos del mundo evangélico. Uno se llama Marcos Witt y el otro se llama Dante Gebel. Ellos están en una entrevista en un canal secular y los hombres le preguntan, después de haber mencionado sus logros, su grandeza, están impresionados por lo que ha logrado, le preguntan, ¿pero qué es lo que predican? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué dijeron los dos hombres que dicen ser hombres de Dios? Todo regresa a los valores, valores morales, valores de la familia. Eso no es cierto. Nosotros no estamos aquí porque tenemos valores. No estamos aquí porque necesitamos reconocer valores. Estamos aquí porque somos pecadores que han sido comprados con la sangre de Cristo, regenerados por su poder y su gloria en la cruz del Calvario. Y Él al resucitar al tercer día nos ha dado vida con Él. No porque teníamos valores. El único valor que tenemos es la inmensidad de la depravidad de nuestros corazones. Y los dos hombres perdieron la oportunidad de predicar a Cristo, porque ellos piensan que lo que la humanidad necesita es regresar a los valores. Aún si tuviéramos buenas intenciones, aún si tuviéramos un destello de luz en nuestro corazón, nos dijeran, necesitamos valores. Ningún atributo en el hombre es perfecto si no nace de un corazón temeroso a Dios. Cualquier virtud en cualquier hombre, si no nace el temor a Dios, es humo. ¿Por qué estos hombres se perdieron? Porque nunca han entendido el Evangelio, por supuesto. Porque su consejo es basura, porque ellos mismos buscan su consejo en cosas superficiales y no eternas. ¿Ustedes pueden entender que Dios no necesita un consejo? ¿Que en su abundancia y perfección el eterno, glorioso, no necesita un consejo? ¿Por qué entonces nosotros andamos buscando consejos en los hombres, cuando podemos llegar a Él y pedir el consejo que necesitamos? Nuestra esperanza está en que Él es el Dios fuerte. Esto evoca divinidad en Cristo, por supuesto. Las personas que luchan y pelean en que Cristo no era divino, solo lea Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne y el Verbo vino a habitar con nosotros. Esto evoca la divinidad de Dios. ¿Pero qué significa que Cristo es Dios fuerte? Podemos traducir, la palabra en hebreo es el gibor, podemos traducir esta frase como Dios es un guerrero, Dios es grande. En última instancia nos está hablando acerca de su poder, de su majestad, de su gloria. No hay nadie que pueda separarnos entre lo que Dios ha descrito para su pueblo y nosotros. Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, nada puede separarnos del amor de Dios. Juan capítulo 10, estamos en las manos de Cristo y estamos en las manos del Padre, y de las manos del Padre nadie puede separarnos. Porque muchas veces estamos afligidos y angustiados, porque no estamos confiando en el carácter perfecto de Cristo, que es poderoso para preservar, para continuar proveyendo lo que necesitamos para el cumplimiento de las promesas en nuestra vida. Llegan los momentos difíciles de nuestra vida y empezamos a dudar del carácter de Dios. Pero no hemos entendido que Él es el Dios fuerte, todopoderoso, que de sus manos nada se sale de control. Entonces mi pregunta para ti, querida iglesia, ¿estás descansando en el control de Dios, el carácter de Dios, de que Él tiene el poder y la majestad y el dominio para cumplir lo que ha prometido para tu vida? El Dios Todopoderoso sentado en su trono dice que es todopoderoso para cumplir lo que ha prometido para tu vida. Isaías 11:4, de hecho usted, quiero que sepan esto, Isaías habla de Cristo. Isaías 11:4, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Y si la tierra temblará con la fuerza de su palabra, Él es poderoso y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. ¿Por qué seguimos angustiados entonces? Si Él tiene el poder para protegernos, salvarnos y cuidarnos y llevarnos hasta sus brazos para toda la eternidad. Cuando estamos desanimados, sin fuerza, Él dice, yo soy poderoso para protegerte, para levantarte, para animarte, para confortarte. Dios es fuerte y poderoso para hacerlo. Quiero leer con ustedes Romanos 8. Romanos 8, capítulo 31. Dice así, ¿qué podemos decir de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá en nuestra contra? Si Dios está a tu favor, ¿quién en contra de ustedes? Si Dios está a favor de la iglesia, ¿quién en contra de la iglesia? Y los versículos 38 y 39 del mismo capítulo de Romanos 8, dice así. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni las preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Por qué la gente se deprime tanto en esta época? Hasta llegar al punto de quitarse la vida. Y esta época tiene las tasas más grandes de personas que se quitan la vida. Porque su esperanza no está puesta en Cristo. Su esperanza no está puesta en el invisible. Su esperanza no está puesta en el consejero maravilloso y admirable. Su esperanza no está puesta en el Dios fuerte. Mi pregunta para ti, ¿tú estás poniendo tu esperanza en el Dios fuerte? Nuestra esperanza está en el que es Padre eterno. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando el texto dice Padre eterno, no está diciendo que Jesús es el Padre, ¿ok? Eso teológicamente no es la verdad. Eso mucha gente ha inventado una definición de modalismo, eso no es bíblico, eso es herejía. Lo que está diciendo, lo vamos a ver ahorita, ¿qué significa Padre eterno? Porque la definición de la Trinidad es que Dios es uno solo y está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios Padre no es Dios Hijo, y Dios Padre no es Dios Espíritu Santo. Y así sucesivamente, el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero es un solo Dios. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Padre eterno? En el hebreo es una sola palabra, dos palabras en una sola palabra. Aviad, que literalmente significa el Padre de la eternidad. Lo que nos está diciendo es que Jesús es el Rey que también funciona como un Padre que guía, ama, protege, provee, sustenta. ¿Amén? ¿Entienden lo que quiero decirles? No está diciendo que Él está tomando el lugar de Dios. Está diciendo que hay una característica en este Rey poderoso y eterno que es como un padre que tiene un afecto, un amor hacia sus hijos, que tiene una compasión, que es amoroso, que es tierno, por supuesto, es compasivo, que es instructor, que es guiador. Eso significa del Dios Todopoderoso. Y es eterno porque su función de guardar y suministrar lo que el pueblo necesita es por toda la eternidad. Una de las frases que nosotros podemos decir como sinónimo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es: yo soy el buen pastor que guía sus ovejas. Ustedes se recuerdan que dice que Dios se dolió en su corazón, había agonía y dolor en su corazón porque el pueblo se perdía como oveja sin pastor. Entonces la idea y el sentido de guiar, cuidar, proteger, amar, alimentar las ovejas. Este es el sentido cuando dice que Él va a ser un Padre eterno. cuidando, protegiendo, amando, guiando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a su novia. Si ustedes leen Isaías 11, ustedes pueden leer desde el versículo 6 hasta el 9, pero quiero leer el 9. En mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. ¿Por qué? Porque Él va a estar cuidando a su pueblo y a su rebaño, a su iglesia y a su esposa. Porque así como las aguas llenan la mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Está hablando acerca de los que son suyos, que un día estaremos reunidos juntos, glorificando y exaltando su nombre. No al bebé que nació en un pesebre, pero al rey que está sentado en su trono y gobierna con todo su poder. ¿Estás confiando en la guía de este Padre amoroso? ¿Estás escuchando su consejo? ¿Te estás dejando alimentar por este Padre mientras esperamos su regreso? ¿Estás siendo nutrido, guiado? ¿Estás siendo entrenado? ¿Dios está proveyendo para ti por medio de su palabra? ¿O estamos perdiendo también de venir a Él y ser alimentados por medio de su palabra? Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Estamos siendo alimentados con este pan? ¿Estamos siendo cuidados por el pastor de ovejas? ¡Qué ternura de Dios! ¡Y confort de Dios! Esto llena de seguridad nuestros corazones, aun cuando vivimos en tiempos y circunstancias tan difíciles y feas. Pero llena nuestro corazón de esperanza, porque un día el Padre eterno, Dios fuerte, consejero maravilloso y admirable, regresará por su iglesia. Entonces, iglesia, ¿a dónde estamos yendo? ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Estamos esperando algún regalo especial esta Navidad? ¿Estamos esperando la solución de algunos problemas en nuestra casa? ¿Estamos esperando la solución de manera financiera o la finanza de nuestro hogar? ¿Estamos esperando mejorar nuestra relación con nuestros padres? ¿Estamos esperando mejorar nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué estás esperando? El texto dice: el Rey ha sido dado a tu vida para que nosotros podamos ir y buscar el consejo admirable de Él, para que podamos estar seguros en el poder y su gracia y misericordia sobre nuestra vida, para que podamos confiar en que Él está haciendo el trabajo para guiarnos hasta ser conformados a su imagen. Y esto, dice, produce en nuestros corazones lo único que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida: no tener paz. Y solo Dios produce la paz eterna y duradera. ¿Cuándo es el cumplimiento de la paz sobre nuestra vida? Génesis 3:15 inicia el proceso de proveer paz para el hombre. Con el nacimiento de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, Dios ha provisto al hombre de una paz. Romanos 5:1. Por medio del sacrificio y la justificación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros tenemos paz para con Dios. Podemos acercarnos a su trono de gracia, podemos hablar al Padre, podemos orar al Padre, podemos llamarle papi al Padre. Por medio de la justicia de Cristo, Cristo ha logrado paz para nosotros. Pero también tenemos paz con nosotros mismos, porque Dios va a cumplir su promesa. Aún con nuestros errores y maldades en nuestros corazones, yo tengo paz de que Dios va a cumplir su promesa para mi vida. Nuestra esperanza está en el Príncipe de Paz. Vamos a poder entender y ver la plenitud de la paz de Dios cuando Él gobierne, cuando Él destruya, cuando Él ponga y tire al lago de fuego y azufre a Satanás y sus demonios. Va a haber paz eterna, completa. Lo que hoy disfrutamos muchas veces es una paz, y de hecho hemos disfrutado eso para los que somos hijos de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero muchas veces vienen las aflicciones, vienen las mentiras, viene el engaño y perdemos la dirección de disfrutar esa paz. Pero cuando Cristo reine, no va a haber esa posibilidad, porque la paz de Cristo, el Príncipe de Paz, estará gobernando sobre nuestras vidas. Muchos de nosotros vivimos en angustia muchas veces por la forma en cómo nuestros dirigentes están llevando el país, y nos preocupa, o no nos preocupa tanto, pero pensamos en las guerras, pensamos en las personas que están pasando dificultades, en aflicciones. Pero cuando Cristo vuelva, cuando tome su pueblo, no va a haber más guerra. Porque Dios va a anular todo para proveer la paz eterna para sus hijos. ¿Esa es tu esperanza? Isaías 6, 11, 6. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. El leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros juntos al león. Y un niño pequeño les guiará a todos. Imagínense, esta imagen no es simplemente poesía. Está hablando de una realidad. Uno puede poner un cabrito y un león juntos. Pero dice que este día va a llegar en que la paz va a afectar todo. No solo nuestros corazones, pero toda la vida. Y vamos a estar en la plenitud del gozo en el Señor, disfrutando de su paz de manera perfecta. Sin angustia en nuestros corazones, sin temor en nuestros corazones, sin preocupaciones y ansiedad en nuestros corazones, porque el Rey de Gloria, el Todo Soberano y Poderoso, va a estar sentado en el trono, gobernando y emanando su paz, su gloria, su majestad, su amor, su justicia sobre su pueblo. Apocalipsis 19, 5 al 9. Antes de terminar, la esperanza está en el Cordero y León. El Cordero que vino como propiciación y expiación, tomando nuestro lugar, derramando su sangre preciosa para darnos vida eterna y abundancia a nosotros. El Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Pero hoy es el león sentado en su trono, coronado en toda gloria y toda majestad. Hay de aquellos que se enfrenten a este león sin la justicia de Cristo sobre sus corazones. Aún mi corazón se llena de temor del simple hecho de estar ante el rey, el león, el rey majestuoso en su trono. Pero hay tanta paz en mi corazón porque la justicia de Cristo está sobre mi vida y sobre aquellos que son sus hijos. Hay temor reverente, pero hay paz profunda porque el rey va a cumplir su palabra. Y los que han sido justificados por Cristo Jesús van a tener paz y vida eterna en abundancia para siempre. Pero aquellos que no se presenten con Cristo van a enfrentarse al león y van a ser devorados por el león. Entonces la Navidad no es solo aquel niño en el pesebre. La Navidad tiene que ver con el Cordero inmolado en la cruz del Calvario y con el león sentado en su trono impartiendo justicia sobre la humanidad. Mi pregunta para ti, ¿qué va a pasar con tu vida el día que tengas que rendir cuenta ante el león, ante el Rey Todopoderoso? ¿Serás encontrado justo por la justicia de Cristo? ¿O Dios va a pedir cuenta de tu vida y no va a encontrar a Cristo en tu vida? Y vas a ser arrojado al infierno para sufrir por toda la eternidad. No se oye como un mensaje navideño. Pero nos han engañado todo el tiempo. Esa es la Navidad. El Cordero muriendo en la cruz del Calvario para dar su sangre por aquellos que le acepten como Hijo y Señor. Para que el día que del juicio el Rey se ponga de pie y justifique por medio de la sangre de Cristo a todos aquellos que le han recibido como Señor. Pero también condene por toda la eternidad todos aquellos que han rechazado y han corrido lejos de Dios. El niño en el pesebre también es el león que va a condenar a todos los que están lejos de él. Por eso el Cordero y el león. Descanso en la provisión del Cordero y su perfección en la cruz del Calvario, pero también descanso en la soberanía y en el cumplimiento de su palabra del león. Aunque me devorara, aún seguiría descansando y confiando en la grandeza de ese rey. Mi pregunta es para ti, ¿ustedes descansan en esa promesa de que Dios va a cumplir, de que Dios va a cumplir su palabra? De los que han sido comprados, regenerados con la sangre de Cristo, ¿no van a tener la ira de Dios en el día del juicio? Por supuesto, yo descanso en la soberanía de Dios, en el Cordero y su sangre preciosa, y en el Rey va a cumplir su palabra. Amén. Antes de leer este texto, ya estoy terminando, quiero leerles un cuento. Yo sé que ustedes tal vez lo han escuchado o tal vez lo vieron porque hicieron una película de él. Siempre es mucho mejor leer los cuentos y no llevar nuestra imaginación, pero es acerca de las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Yo sé que la mayoría de ustedes tal vez la vio, lo escuchó, ha visto. Quiero relatarles un pequeño diálogo que tiene Lucía. Si vieron la película, Lucía es la niña más pequeña. Lucía preguntó, ¿es un hombre? Hablando acerca de Aslan. Preguntó Lucía vacilando, ¿Aslan un hombre? Si ustedes se recuerdan en la película, ellos se encontraron con dos castores. Exclamó el castor con voz severa, ciertamente no. Ya les dije que él es el rey del bosque, el hijo del gran emperador más allá de los mares. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león. El león, el gran león. Oh, exclamó Susana, la niña más grande. Pensé que era un hombre. Y él, ¿se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer al león. La señora castora respondió, así es, queridita. Es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Lucía dijo, entonces es peligroso. ¿Peligroso? Dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno, es el rey. Los niños no sabían qué hacer o decir cuando lo vieron. Este fue el momento en que ya se encontraron con Aslan. La gente que no ha estado en Narnia piensa a veces que una cosa no puede ser buena, el cordero, y terrible, el león, al mismo tiempo. Y si los niños alguna vez pensaron así, ahora fueron sacados de su error. Porque cuando trataron de mirar a Aslan a la cara, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles, y se dieron cuenta que ellos eran incapaces de verlo. Yo pienso en esta historia, de hecho es una historia, C.S. Lewis es cristiano, cuando escribió esta historia, él tipificó a Cristo en esta historia. Cuando leo esta historia y pienso que en estos cuatro niños que no pudieron ni siquiera ver el rostro de Aslan, vamos a estar así. Pero solo los que han sido comprados con la sangre de Cristo van a poder descansar en la bondad, la majestad de un Dios inmenso. Ni siquiera vamos a tener la capacidad de poder verle tal cual es. Y la esperanza de los que son sus hijos es lo que Apocalipsis 19 enseña. Versículo 5. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de unas enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decía, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, hablándole a Juan, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Mi pregunta para ti, ¿está invitado a la cena de la boda del Cordero? La invitación está en el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por todos aquellos que estaban perdidos. Y vamos a ser abrazados por el Rey, esperados confortados, animados por el Rey. Cuando todo parece no tener sentido, cuando todo está desboronándose a nuestro alrededor, recuerda esto: Cristo es llamado Consejero Maravilloso, al único que podemos recurrir, al único que puede darnos ánimo a nuestros corazones, que puede ayudarnos. Y además, ¿sabes qué? Su palabra dice que es poderoso, puede darnos poder para sobrevivir y ser capaces de enfrentar cada situación de nuestra vida. Cuando necesitamos un consejo, no necesitamos a nadie más que Cristo. Cuando necesitamos poder para enfrentar cada situación, no necesitamos nadie más que Cristo, que es Dios poderoso. Pero también necesitamos del abrazo, la guía, la instrucción del Dios eterno, Padre eterno para nuestra vida. El buen pastor guiando sus ovejas hasta el día que podamos verle cara a cara y nos quedemos perplejos sin saber qué decir, porque su majestad y su gloria ha consumido todo. Que podamos sentirnos confort, que podamos sentirnos amados aún en medio de la aflicción. Que podamos disfrutar de la paz que no se disipa con angustia, porque vamos a estar ante la presencia de un Dios todo glorioso, amoroso y perfecto. Para mí, queridos hermanos, la esperanza de la Navidad está puesta en el Cordero y el León, que es el Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Amén. Para terminar, quiero hacerte una pregunta: ¿dónde está puesta tu esperanza esta Navidad? ¿Dónde está puesta tus anhelos y tus sueños? Estás pensando en la reconciliación de tu familia, pero no estás corriendo a Dios para que Él reconcilie tu vida con el Padre. Quiero invitarlos a leer Apocalipsis 22, 12. Hay un error en los boletines, pero es Apocalipsis 22, 12. Yo quiero animarte a descansar en Cristo, en buscar su consejo, en buscar de su fuerza, en buscar de su abrazo y en anhelar que su paz sea la que llene, purifica, moldea tu corazón. Escucha esto, lo que dice Jesús: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. El león va a pagar según lo que haya hecho. ¿Y dónde está puesta tu confianza y tu esperanza? Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Si ustedes quieren una definición simple de qué es la Navidad es que Cristo es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El hecho que podemos disfrutar hoy aquí juntos como una familia, preparar nuestros corazones para nuestro servicio de Navidad, es porque Cristo es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Cordero de Dios y el León de Dios, reinando con toda su autoridad y poder. Mi pregunta para ti una vez más: ¿dónde está puesta tu esperanza? En la justicia, en la sangre, en la obra perfecta del Cordero y en la gloria del Todopoderoso tomando su trono y su corona, reinando con justicia y paz, o en las cosas superficiales de este mundo. Que nosotros podamos descansar aún preparando nuestro tiempo y nuestras cenas y nuestros eventos o actividades de este tiempo, que podamos preparar nuestros corazones para simplemente y únicamente buscar el consejo de Dios y su palabra, para que podamos ser fortalecidos por el único que puede darnos fuerza, para que podamos ser guiados por el Padre que nos ama, nos cuida, nos conforta, que provee, que sustenta, que nos alimenta, que nos cuida como su oveja y el único que puede producir paz y seguridad a nuestros corazones. Todo lo demás que ofrece este mundo no es certero ni seguro. Pero lo que Dios ofrece en Cristo como el Cordero y León es seguro. Es inquebrantable, es inviolable, es seguro. Y Él está pronto por regresar y va a pagar a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho. Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, vamos a estar maravillados, perplejos de su gloria, su majestad, que ni siquiera va a haber necesidad del sol, porque solo su luz va a ser suficiente para alumbrar todo. Pero si no has puesto tu esperanza y tu seguridad en el Cordero, lo que espera para ti es que el león va a devorarte y arrojarte al infierno. Así que una vez más, ¿dónde está puesta tu esperanza? Quiero invitarles a orar. Señor, te agradecemos, mi Dios. Y Dios, seguramente, estoy muy seguro, Señor, de que hemos pecado en contra de ti, Señor, porque hemos buscado el consejo. Seguro nosotros queriendo obtener respuestas rápidas, Señor, en lugares incorrectos, Señor. Que hemos buscado consejo en nuestros amigos, Señor. Y no estoy diciendo que no pueden darnos buenos consejos, Señor, pero no hemos recurrido primero a ti, Señor, para encontrar el consejo admirable y maravilloso que puede darnos ánimo. Cuando estamos en preocupaciones y temor y ansiedad, que estamos buscando cómo autoprotegernos, Señor, en vez de buscar tus brazos para que tú, como el Dios Todopoderoso, puedas protegernos a nosotros. Cuando queremos instrucciones, Señor, no vamos a tu palabra para que tú nos guíes como un padre amoroso, nos conforte, nos abrace, nos anime, nos alimente, nos sustentes. Por supuesto, no hemos disfrutado de la paz porque no te hemos buscado a ti, Señor. Pero hoy, Señor, queremos anhelar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y todo razonamiento, que da, Señor, una seguridad y una certeza de que tú cumplirás tu palabra en la cruz, de hacer todo terminado, Señor, y consumado. Y cuando estemos delante de tu presencia, tú como el rey y león de la tribu de Judá, Señor, el león de Judá, Señor, vamos a poder disfrutar de tus promesas porque tú cumplirás tus palabras. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti como el Dios Todopoderoso, el Consejero Admirable, el Dios Fuerte, Padre Eterno y el Príncipe de Paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.